Radio Central. Entrevista.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos aquí en Radio Central en nuestras entrevistas sin apuro. Y hoy estamos muy, muy contentos. Realmente es un orgullo, un honor, una gran alegría tener en los micrófonos de Radio Central a un director de cine, a un gran director de cine, de esos que marcan, que a los que nos gustan no pasan desapercibidos. Estamos hablando de Raúl Perrone. ¿Qué tal, Raúl? Martín Fedele te saluda desde Radio Central.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Acá bien, bien, bien. Por suerte, bien.
Bueno. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, al contrario.
Bueno, a ver, repasando la filmografía de Perrone. Antes que nada aclaramos que por ahí no nos vamos a hacer hincapié en eso de un director de cine independiente. Porque creo que Raúl Perrone es un director de cine a secas, más allá de la independencia o no, y después veremos qué quiere decir esto de cine independiente. Lo que no nos cabe duda es que es un gran director de cine, y en términos, se habla mucho, ¿no?, de cine popular, de cine de barrio, y pocas veces se tiene claro qué quiere decir eso. Ahora, si uno se remonta, por ejemplo, la trilogía de Ituzaingó, como nos gusta conocerla, estamos hablando del año 94, 97, 98, estamos hablando de Labios de Churrasco, de Gracias a Dios, y de Cinco pa'l Peso. Y aquel muchachito que se paraba en una calle de Ituzaingó y repetía aquello de lo único que te pido, Diosito querido, Virgencita de Luján, San Cayetano, Seferino Namuncurá, es que tengo un buen día. Bueno, eso sigue resonando en la cabecita de aquellos que más de 20 años después nos sigue representando mucho aquella trilogía de Ituzaingó. A la vuelta de los años, Raúl, ¿cómo ves aquellas tus primeras perlas?
Y mirá, la verdad es que casualmente ahora tuve que volver a verlas porque ahora en estos días, en este mes, se me hace un tributo en Viena, en Austria, en la Bienale. Y bueno, tuve que volver a ver esas películas porque se hizo una curación, ¿no? Bueno, yo tengo más de 30, pero entraban nada más que 12 con el estreno de las últimas dos. Y bueno, entonces, pero entró Labios, Gracias a Dios, que son películas casi como fundadoras. Y la verdad te digo que me gustó mucho volver a verlas, y la verdad que me parece que no les pasó el tiempo, que las encuentro sumamente actuales, y me gustó mucho, la verdad, volver a verlas. Le sigo encontrando ideas. Me parece que para aquel entonces eran como demasiado de avanzada, ¿no? Que no, primero que no existía esta palabra tan pedorra que es lo de la independencia, no existía el cine independiente, existía el cine comercial y tipos que hacían cosas, pero que era muy difícil de poderlas mostrar, y yo, por cabeza dura y demás, y en VHS y demás, llegamos a mostrarlas en un cine, y por suerte con el acompañamiento de la gente que ya me seguía casi como una bandita de rock, y fue muy lindo, la verdad. Te digo, es muy lindo, no me arrepiento de nada de lo que hice. Creo que si no hubiera hecho eso, no hubiera llegado a donde llegué, no solamente por mi situación de director, de instalado y demás, sino porque también la acumulación de tantas películas me ha hecho crecer también a nivel humano y a nivel de filmar y demás, ¿no? O sea que nada fue gratuito, ¿no? Tardamos un poco más, porque hablo como si fuéramos una cofradía, pero creo que llegamos más lejos, ¿no?
Está clarísimo. Sí, ¿sabés qué? Labios de Churrasco, Gracias a Dios, Cinco pa'l Peso, eso que decís, no solo no han envejecido, sino que siguen teniendo aquella misma frescura, aquel encanto, ¿no?, que es muy difícil de describir en palabras. Yo también he tenido la oportunidad con un amigo en común, Gustavo Prone, ni más ni menos, que uno de los protagonistas de estas películas. De paso, mandamos un saludo a Gustavo, que nos dio una mano en esta entrevista. El Negro. Gran amigo. Bueno, las vimos juntos con él en la revista y decíamos eso, ¿no? No han perdido esa frescura, esa candidez. Y coincidíamos también que en ese momento, 94-95, era como que el cine argentino, el cine hecho en esta parte del mundo, la estaba esperando a Labios de Churrasco. No sé, llegamos a esa conclusión de que, bueno, estaba al caer esa fruta y cayó del árbol de Perrone, ¿no?, Labios de Churrasco.
Y un poco lo que decía Fernando Martín Peña, en aquel momento era, creo que dijo una frase muy acertada, dijo que, y me contaba a mí también, ya que tus películas, digamos, no es que buscaban un público, sino que el público encontró esas películas.
Claro,
y
claro.
Creo que tenía algo de razón, la verdad que era maravilloso, viste, bueno, con El Negro lo veíamos, que laburábamos en un diario y después nos íbamos al cine y estar sentado ahí en la Giralda y ver ahí en el Lorca una cola que daba vuelta a la esquina a la 1 de la mañana, la verdad que era una cosa hermosa que no sucedía ni va a volver a suceder, digamos, pero te dabas cuenta que había un pibe con una necesidad de ver ese tipo de cine porque el cine no existía.
Claro. Claro,
entonces,
nos pasó.
A partir de ahí vino todo.
Nos pasó eso. El canal ISAT, recuerdo cuando empieza el cable, le dio mucha manija, una manija importante, me acuerdo, aquel viejo canal ISAT, la daba muchísimo en televisión, recuerdo.
Sí. Bueno, ahora las daba, se dio a volver,
¿sí?
Ahora las da Inca TV.
Inca TV,
ahora,
sí señor.
En Inca TV, sí, ahora en Inca se ven mucho. Bueno, ya te digo, me parece que lo bueno es que las películas, como a veces también hablamos con El Negro cuando nos juntábamos, hicieron y uno parecería ser que forman parte de ese momento nada más, y bueno, después el mundo se globalizó y llegó internet, llegó un montón de cosas,
claro.
Y hoy en día las películas andan por ahí en la red dando vueltas y la tiene cualquier pibe de Estados Unidos, de Alemania o de donde sea, la verdad que a veces me escriben de lugares muy raros y tienen la película y la han visto y las tienen como películas de cabecera los pibes, ¿no? Me parece que eso es maravilloso también que pase eso, ¿no?
Esas calles de Ituzaingó, ¿no? Dando vuelta por el mundo, ¿no?
Por el mundo, sí, exacto.
Más de 30 películas recordábamos con Perrone y en un salto en el tiempo nos venimos a las últimas. Sabemos que, bueno, Pendejos tuvo un éxito también muy importante y ahora estamos con Samurái, ¿no? ¿Estamos bien? Contanos.
Samurái, sí, que son 3 historias de Samurái, sí.
Claro.
Sí, eso está ahora, es una de las últimas que se estrenó mundialmente en el Festival de Valdivia que abrió y estuvo en Hamburgo, en Alemania. Bueno, ahora va a la Bienale, como te contaba, en estos días. Y bueno, y ahora en noviembre también compite en el Festival de Mar del Plata.
Ahí queríamos estamos. Llegar. Vas a estar con Samurái en el Festival de Cine de Mar del Plata.
Sí. Ya el año pasado estuve también con Fábula y después fuimos al Bafisi con Ragazzi. Así que no, bien, la verdad que laburando mucho y por suerte con una cosa muy insólita, que hay un interés así en el mundo muy grande por mis películas y cada película que hago, así como, bueno, Pendejo fue como una explosión también y están recorriendo 30, 40 festivales, la verdad que
qué lindo,
muy contento, viste, de que ahora de alguna manera sean películas que recorran el mundo y que otras latitudes puedan ver la misma iconografía que mostré siempre, ¿no? Y que sean exactamente iguales, que de hecho el es muy gracioso porque el título del tributo de Navidad es El Hombre de Ituzaingó.
El Hombre, ¿no? De Ituzaingó,
okay, ¿no? Como el último independiente.
Claro.
Pero bueno, a veces está bueno, qué sé yo.
A los que somos del conurbano, yo particularmente nací, me crié en Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, pasé mi infancia. Tus películas de Ituzaingó, si bien era el oeste, pero nosotros las veíamos y era el sur también, ¿no? Eran las mismas calles, eran las mismas conversaciones, eran los mismos postes de luz medio torcidos, eran los mismos kioscos, ¿no? Es un repinta tu aldea y serás universal. Calculo que algún pibe en las afueras de Kansas o de Austria o de vaya a saber dónde siente algún lazo identificatorio con tus películas, ¿no?
Y yo creo que sí, mirá, me parece que son películas, los pibes son igual en todo el mundo, en todos lados, en México, bueno, en Latinoamérica también han pegado mucho por eso.
Obviamente.
¿No? Son películas que se han visto enormemente y han sido copiadas y homenajeadas, digamos. Entonces me parece que sí, yo conozco así estas películas, digo, puede ser un Ituzaingó, como puede ser Quilmes, como puede ser Berazategui, los pibes son igual en todos lados. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a ver eso, ¿no? Uno veía en televisión una película de barrio y te mostraban los adoquines de San Telmo, ¿viste?
Sí, señor. O sea, que, claro.
O sea, no le salía a los barrios de verdad, de casas bajas,
claro,
a hacer películas, digamos,
sí,
¿no?
Señor.
También eso, entonces yo por cómodo de no moverme de acá empecé a hacer una iconografía, y entonces yo decía, si Woody Allen tiene Manhattan, claro, porque yo no voy a filmar acá, digamos.
Impresionante, claro, claro.
No, así que la verdad que nada, me parece que hay que ser cabeza dura y tratar de creer en lo que uno hace y hacerlo donde uno vive, que es lo mejor, ¿no?
Sí, sí, señor. A ver, Perrone, vamos a conocer un poco, hemos hablado de sus películas, de sus recorridos, de estas películas por sus festivales, y yo le tendría que preguntar a Raúl Perrone, en sus años mozos, en su juventud, en su adolescencia, ¿qué cine miraba? ¿Qué, no sé si hablar de influencias, pero sí de algo que te gustaba, un cine en particular, un director en particular, ¿qué miraba Perrone cuando miraba cine o miraba películas?
Sí, y bueno, era un pibe raro, ¿viste? Era un pibe que no veía las películas que veían todos, ¿no? Entonces veía Fellini, veía Berman, veía Pasolini, ¿viste? Y no es como ahora que hoy tenés el acceso con internet y todo, uno claro. Tenía que ir a hacer todo un programa, ir hasta la capital, mirar las películas, era todo o si te gustaba mucho tener que volver. Y, no, esos eran los tipos que yo miraba y que nadie entendía. Y que a mí me costaba entender, pero ese era el cine en la época de, qué sé yo, de terremoto y todas esas pelotudeces. Claro. Y la gente miraba eso como mira hoy Harry Potter, digamos, ¿no?
Sí, señor.
Y a mí me gustaba un cine más más pensante, un cine que, no sé, porque tampoco me gustaba eso. Yo era muy pibe, tenía 17 años, 18 años, pero ya empezaba a hacer algunos cortos y tenía una cabeza con... distinto, digamos, ya me gustaba mucho más hacer ese tipo de cosas, me identificaba con Pasolini, pero bueno, digo, eso a veces tampoco tenés, no sabes tampoco también por qué pasa, ¿no?
Claro, no, sucede y sí, uno sí, no sabe sí, bien sí. Por qué, claro.
Sí, sí, así es.
Está clarísimo. Pensando en ese mismo Perrone de influencias, ¿no? Viendo Labios de Churrasco, viendo, gracias a Dios, viendo Cinco pa'l Peso, aquellas primeras, y siguió en tu cine, a lo que uno le fascina es esos tiempos del cine de Perrone, esos tiempos, esos silencios, ese tiempo que parece no transcurrir pero está pasando de todo, eso que es tan difícil de explicar, pero vos sos consciente que es uno de tus sellos, ¿no?
Sí, sí, eso lo sé, y eso ha sido no copiado, pero sí influenciado, digamos. Claro. Después de que todo el cine independiente está, yo ahora estoy como en una vuelta de tuerca y estoy en otra cosa, estoy más de alguna manera más experimental y he vuelto al cine mudo, y porque el cine mudo me parece que es vanguardia y es otra cosa, porque ya también me aburrió un poco de todo eso, hice muchas películas, ya conté lo que tenía que haber contado.
Claro.
Pero está muy bien, a mí me parece que me gusta mucho también que ser contemplativo y que la cámara esté ahí, que los pibes estén simplemente ahí, digamos. La vida es así, digamos, la vida no es que tenés que andar al palo todo el día, te podés tranquilamente tumbar en una vereda y
tal
simplemente
cual.
Quedarte ahí a tomar una cerveza y tal simplemente cual. En silencio, digamos.
Sí,
la
señor.
Amistad también, la amistad es eso también, no tenés que andar hablando todo el tiempo, ¿no?
Muy bien lo que estás diciendo, muy bien, porque me quedé pensando en lo otro. El cine cuando se metía en el conurbano era para mostrar, y si no era para mostrar, ¿no? El reviente, estamos todos falopeados, robando, torturando, secuestrando gente. Y los que nos criamos en el conurbano, la imagen esa de dos pibes sentados en la puerta a la siesta en verano de la casa de la abuela de alguno, escuchando un cassette de una banda inhóspita en silencio, eso es, o al menos eso era el conurbano, ¿no?
Totalmente, pero también eso es poesía, ¿viste?
Claro, porque, claro, claro.
Eso es lo que a mí me gustaba, es lo que yo hacía, digamos, yo lo que trataba de mostrar en mis películas era lo que yo hacía cuando era pendejo, digamos. Entonces me parece que si uno es honesto y se anima a empezar a hablar de sus cosas, ahí está todo, digamos, si uno cuando escriben, los cantantes, los cuales he conocido mucho, hablan de sus cosas, los que escriben teatro también, los que escriben poesía, los que pintan, digamos, tenemos que hablar de nosotros, sino de qué vas a hablar, si las historias, yo creo que todo el mundo podría en el futuro terminar de hacer una película, digamos, contás tu propia historia, haces tu película, esto me parece que está bueno, porque hoy tenés la posibilidad de poder hacerlo hasta con un teléfono, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Raúl, un gustazo. Realmente hemos tenido una charla interesante, muy fresca, muy muy divertida. Recordanos entonces los últimos movimientos, lo que se viene de tus últimas películas, las presentaciones, los lugares que nos estabas contando.
Bueno, sí, más de esto que de Europa, de donde no van a poder ir, pero que está lo del Festival de Mar del Plata, que está bueno. Recuerdo que el 12 de noviembre, jueves 12 de noviembre, en el en la sala Leopoldo Lugones y en el Malva se estrenan Fábula y Ragazzi, que son mis dos películas anteriores, así que los espero ahí, ojalá que puedan venir a verlas, el estreno en Argentina, después de pasar por muchísimos festivales, así que sería bueno que estén ahí el 12 en la Lugones a las 8 de la noche y nos encontraremos y tomaremos un vinito.
Un vinito, ahí estaremos entonces, si se promete Dale. Vinito, vamos a estar, calculo.
Y ahí el Negro Flore, te imaginás que va a estar a las 5 de la tarde esperando.
Va a estar descorchando, va a estar él. Bueno, para el final, lo único que te pido, Diosito querido, Virgencita de Luján, San Cayetano, Ceferino Namuncurá, es que Raúl Perrone siga haciendo estas películas.
Bueno, te agradezco mucho. Sí, un abrazo muy grande.
Abrazo grande,
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Era Raúl Perrone, director de cine, artista argentino.
Radio Central. Radio Central. La radio de la CTA. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires. Radio Central. Central de Trabajadores de la Argentina.